En estos momentos son las 7 de la tarde, comienzan 5 horas de radio que hacemos, pues vienen ustedes con la mejor voluntad del mundo para estar e intentar que estén ustedes con nosotros el tiempo que deseen. Hasta la medianoche hay mucho, mucho tiempo. Siempre que hacemos el programa, siempre que pensamos el programa, siempre que imaginamos el programa, también estamos pensando e imaginando en los oyentes que escuchan este programa, oyentes audaces, inteligentes y educados.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Les adelanto que a las 9 hablaremos de economía con José Antonio Navas y con Carlos Sánchez, que tendremos un enfoque de ida y vuelta, o sea, un espacio de viajes con Jesús Clemente, que vendrá Juan Carlos Pérez de la Fuente, nuestro director de teatro, con Juan García Calero, compañero periodista y director de ABC Cultural, y que habrá tertulia luego a partir de las 10:15 para analizar todo lo que pasa en esta España de pícaros, de rinconetes y cortadillos que afloran y de qué manera en las últimas horas. Lo haremos con Jaime González, con Alberto Pozas y con José Marcos. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Dentro de unos días, dentro de 4 días, el 23 de abril, España volverá a celebrar el homenaje a Cervantes y a Don Quijote de la Mancha. El libro en este país se lee así, ¿qué le vamos a hacer? A trocitos. Hay sesiones de lecturas en colegios, en las calles, en parlamentos, en centros oficiales y desde luego en el Cervantes. Por ahí pasan gentes muy principales, famosos, princesas, intelectuales, escritores, novelistas, políticos, conseguidores, comisionistas, filósofos y deportistas. A Cervantes, que tan cuesta arriba se le puso en la vida el oropel y la gloria, le daría un ataque de risa ante semejante espectáculo. Porque esto funciona así, leen el trozo que les toca y luego cada uno a sus asuntos, van a sus casas o a la taberna a tomar vinos. Adiós Don Quijote y hasta el próximo año. Quisiera aún saber, como digo, qué pensaría Cervantes de estos actos que manosean al hidalgo manchego en pequeñas dosis. Miren, El Quijote es un libro que sobre todo habla de la libertad y cuando deja de hacerlo, habla de la imaginación y cuando esta se duerme, despierta la ilusión. Y cuando ya creemos que todo está agotado, emerge desde lo más hondo el humor y la piedad. Que los españoles leamos de esta forma infame el libro más grande escrito en español, dice poco y mal de nosotros. Ahora, Santiago Muñoz Machado, catedrático y director de la Real Academia, publica una monumental biografía sobre Cervantes. Aunque parezca mentira, sabemos poco de su vida. Incluso hay momentos que siguen en la más absoluta oscuridad. Sabemos que quiso ser autor teatral y terminó reconociendo que nada tenía que hacer frente a Félix Lope de Vega. Quiso ser poeta, pero pronto descubrió que no era para ser uno de los mejores. Y escribió novelas, muchas, y algunas muy buenas. Casi todas hablando de la España y los españoles que conoció. Pícaros, inquisidores, barraganas, secretarios reales, duques y marqueses, obispos y cardenales, mendigos y soldados sin beneficio, como él. Cervantes murió sin conocer el gran éxito del Quijote y quizás sin saber muy bien lo que había escrito. Sí estuvo seguro de que había inventado algo con su Quijote, pero nunca imaginó que eso fue el nacimiento de la novela moderna. Hay que leer El Quijote por muchas razones, pero una de ellas es por lo que enseña. Me río yo de los llamados libros de autoayuda, teniendo ahí las aventuras del Caballero de los Leones. Me río yo de las novelas románticas, teniendo en el libro a un caballero andante que decía no haber visto en su vida a Dulcinea y que, sin embargo, estaba enamorado de ella, pero estaba enamorado de oídas. ¿Puede dudar alguien de la fuerza de un enamoramiento que se produce así, de oídas? Cervantes no fue un hombre con suerte, pero fue feliz. O al menos intentó serlo, porque toda su obra es un esfuerzo permanente y descomunal por entender a los hombres y querer a los personajes que inventó. Conoció la cárcel, varios años retenido en Argel, perseguido por la hacienda, sospechoso de haber robado los impuestos que recaudaba. Y pidió ayuda a Felipe II, pidió un cargo que creía merecer, pero le dijeron que no. Pidió que le dejaran probar fortuna en América y se lo negaron. Buscó empresarios que llevaran sus comedias a un teatro y no los encontró. Pero Miguel de Cervantes nunca, jamás desfalleció. Para que le hicieran caso en aquella España que robaba a pobres y ricos para cumplir el sueño de un emperador dispuesto a invadir Inglaterra, Cervantes tuvo que demostrar que no era hijo bastardo, ni entre sus ascendientes había moros, judíos, conversos o reconciliados con el santo oficio. Es decir, una prueba de limpieza de sangre. Esa era la nación, la dura nación en la que le tocó vivir. Y Cervantes murió en Madrid, en nuestra capital, el 22 de abril de 1616. Cuatro días antes había terminado un prólogo para su Persiles que da idea de su calidad humana y su entereza frente a la muerte. Lo escribió sabiendo que se iba, que no le quedaba vida. Escribió esto: puestas ya el pie en el estribo, con las ansias de la muerte, gran señor, esta te escribo. Ayer me dieron la extremaunción y hoy escribo esta. El tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan, y con todo esto llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir. Murió Miguel de Cervantes Saavedra sin imaginar cómo lo trataría la posteridad. Cerró los ojos y no tuvo tiempo para conocer la verdad, que ya era inmortal. Esa fue la gran verdad. Leído en un estudio de Onda Madrid en el 56º día de la invasión de Rusia a Ucrania.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
A diferencia del Quijote, aquí las noticias nacen y mueren con una facilidad que el mismo Miguel de Cervantes no comprendería. Bueno, si no lo comprendo Cervantes, tampoco lo comprendemos nosotros, eso es la verdad. En fin, vamos a contar lo que hay, que no es poco. Javier Fernández Mar Domingo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Primero, como cada día está ahora en Onda Madrid, como cada día está ahora en El Enfoque, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pendientes, ha estado un accidente que está dificultando la entrada a Madrid por la A4 en el entorno de Butarque. Van a encontrar casi 6 kilómetros de retenciones, como digo, de entrada a la capital madrileña. Y otro accidente también está dificultando la circulación, de hecho mantiene cerrado el carril derecho en la M40 a su paso por Mercamadrid en dirección a la A42. Precaución especialmente en estos dos puntos. También hay retenciones en la M40, complicaciones en la zona de Hortaleza y Coslada en sentido sur, y también en el entorno de Valdemarín en dirección a la autovía de La Coruña. La A6 también hay dificultades en las vías principales de salida por la A3 en Rivas, por la A42 en Fuenlabrada y la A5 en Alcorcón. Y pendientes todavía de la nieve, a esta hora van a encontrar incidencias en la red principal. Están transitables con precaución la A1 en el Molar y también la AP6 en Guadarrama. Y en la red secundaria, por esa nieve, todavía vamos a encontrar dificultades en la M604 a su paso por Rasca Fría, donde queda prohibido el paso a camiones y vehículos articulados. También transitables con precaución Navacerrada y la Nacional 6 en Guadarrama.
7:09 de la tarde de este miércoles 20 de abril, el primer día en el que las mascarillas no son obligatorias, salvo las excepciones ya conocidas, y todavía con muchas dudas sobre su uso en los centros de trabajo o en el transporte público, pues no son obligatorias, por ejemplo, en los andenes ni en las estaciones, pero sí que lo son en el interior de los vagones o en el interior de los autobuses. ¿Cómo se toman los madrileños el fin de las mascarillas, Eva Prat?
Con alivio, con prudencia y también con muchas dudas, así se ha recibido entre la ciudadanía el primer día sin mascarilla en interiores. La mayor confusión está en el ámbito laboral, donde se deja que cada empresa decida según el criterio de riesgos laborales. Lo explicaba en Onda Cero Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Que la evaluación es al puesto, no de la situación epidemiológica. Es la evaluación del riesgo por el puesto de trabajo, porque no hay una adecuada ventilación, porque no hay una distancia adecuada.
Tampoco los usuarios del transporte público entienden que no se imponga la mascarilla en andenes ni estaciones.
Se puede estar sin ella, pero yo no lo voy a hacer.
Pues si hubiese más gente aquí en la cola, pues sí me la pondría.
Aunque en las aulas ya no es obligatoria, muchos alumnos y profesores la siguen llevando y en algunas farmacias se ha tenido que recordar a los clientes que no pueden entrar sin mascarilla.
Palabras esas de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, con los compañeros de Onda Cero, con Carlos Alsina esta mañana. Y esto en un día en el que es noticia el tiempo, en concreto el mal tiempo, que suele ser sinónimo de problemas, sobre todo problemas en las carreteras. Les recordamos que esta mañana ha estado cortada nada menos que la autovía del noroeste, la A6, por la nieve, y que siguen además las fuertes rachas de viento que han obligado a cerrar los principales parques de la capital, como por ejemplo el Parque del Retiro. Enrique López.
Pocos se esperaban hoy un tiempo así. Invernal.
Esto es un cambio, es una locura.
Ha sido 10 o 12 grados. Yo el lunes salí a andar de manga corta. Y hoy con paraguas y cazadora. Y cuello vuelto que no me lo pongo en todo el invierno.
Mucha nieve, parece que hay mucha nieve. Está el día de invierno.
De verdad que es fuerte. Del fin de semana que hizo súper calor a hoy que está cayendo esta nevada de Victoria.
La que está cayendo, ya ve, aquí llevamos un año y no vea, esto no se esperaba.
El 40 de mayo no te quites el sayo.
En Madrid capital, la previsión de fuertes vientos ha llevado al ayuntamiento a cerrar el Retiro y otros 8 parques. En pueblos de la sierra, como Navacerrada o Cercedilla, las complicaciones han sido mayores.
Está cortado, de arriba. Sí, y hacia Coto lo mismo. No cortado, es que no pasó la quinta nieve, habrá un metro de nieve.
Somos profesores del Instituto de Cercedilla, pero no podemos subir.
Iba a trabajar ahora que tenía que ir a Cuéllar y no he podido ir. Me voy a tener que ir otra vez para Madrid.
La AP6 ha estado cortada varias horas en Guadarrama. Los camiones no han podido circular por la A1 a la altura de El Molar. Camioneros parados durante horas como Jesús con su guitarra.
Qué pena me da estar aquí solito.
Yo esta mañana he salido a las 6:30, voy para Cuéllar, voy cerca, se han echado aquí a un lado y bueno, y a verlas venir a ver cuándo escampa esto.
Yo llevo aquí sobre 2 horas o así.
Un 20 de abril en el que muchos han tenido que volver a sacar las cadenas.
Y todo mientras seguimos hablando de mascarillas, de las mascarillas que se compraron para el ayuntamiento y por cuya compra se cobraron comisiones millonarias por parte de Alberto Luceño y Luis Medina, al que ya saben, el juez intentó embargar las cuentas, aunque las encontraron prácticamente con telarañas, con poco más de 200 euros. Está teniendo problemas también el magistrado con su socio, con Luceño, porque este habría vendido ya los coches que compró. Y todo cuando tenemos una última hora sobre esta investigación, el juez imputa a Luis Medina alzamiento de bienes y le da 3 días para depositar una fianza de 900.000 euros, Lupe Ortiz.
Es el último paso del juez Carretero. Le impone esa fianza que solicitaba la Fiscalía a Luis Medina y amplía los delitos, que era una petición de Podemos que ejerce una de las acusaciones populares. No está siendo una investigación sencilla. El magistrado se topa con obstáculos continuos. El último, comprobar que el otro comisionista imputado, Alberto Luceño, tampoco tiene cuentas boyantes. Ha bloqueado 3.129.000 euros y ha embargado el piso que adquirió en Pozuelo de Alarcón. Los coches de lujo no, porque ya los ha vendido. También en este caso, Podemos ha instado hoy al magistrado a que averigüe qué patrimonio posee Luceño. Son movimientos preventivos, todos enfocados a asegurar que ambos devuelven el dinero en caso de futura condena. Hay todavía una última traba para el juez. La Fiscalía de Malasia le ha informado de que el empresario San Sin Chun, que suministró el material sanitario que llegó al Ayuntamiento de Madrid, no está dispuesto a colaborar con la justicia española.
Han hablado en la comisión de vicealcaldía sobre este asunto. Van a escuchar las voces de Inmaculada Sanz, del equipo de gobierno, y de Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, que pedía más investigación y más exhaustiva esa investigación.
Personas que estaban y eran miembros de ese Consejo de Administración estuvieron informados tanto cuando llegó la petición de Fiscalía sobre la documentación como cuando la coordinadora de Hacienda tuvo que ir a testificar. Eso es así y si ustedes lo quieren negar, en su conciencia lo llevarán.
Por eso desde Más Madrid le hemos pedido al juez que investigue todos los bienes materiales
tanto de Medina como de Luceño y que en el caso de este segundo embargue preventivamente todos aquellos bienes para garantizar lo más importante, que es que el dinero de los madrileños vuelva a la ciudad de Madrid.
Y otro que se ha pronunciado, José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital, que dice que no tiene nada más que comentar sobre el asunto y que hay un procedimiento judicial abierto y, por tanto, hay que respetarlo. Más explicaciones, asegura el alcalde, él no puede dar.
He dado absolutamente todas las explicaciones. Ha habido una investigación de la Fiscalía que concluye que el Ayuntamiento de Madrid no tiene ninguna irregularidad y todo el debate que hay en estos momentos es sobre los documentos que precisamente aportó el Ayuntamiento de Madrid y que están en el sumario y que son los que han generado la convicción en el fiscal de que no hay ninguna irregularidad. Por tanto, yo puedo entender que la gente quiera preguntarme a mí, pero yo creo que el fiscal, después de 17 meses, ya ha hablado.
Palabras del alcalde de Martínez Almeida desde Valdemingómez, donde ha visitado la nueva planta de residuos que los convierte en biometano. Cuéntanos, Mar García.
Para calderas domésticas, carga de autobuses, camiones, turismos, uso industrial. En el Parque Tecnológico de Valdemingómez es una ampliación para inyectar un 80% más de biometano, ese gas renovable que sale de nuestros restos orgánicos y que supone, dice el alcalde Martínez Almeida, mucho más.
Va a permitir que puedan funcionar 500 autobuses de la MT durante todo un año, que pudieran funcionar, o 20.000, el suministro de biogás a 20.000 hogares de la ciudad de Madrid. Y tenemos un proyecto en estos momentos en marcha que es precisamente que una línea de la empresa municipal de transportes pueda funcionar exclusivamente con el biogás.
Todo empieza en casa, en este cubo marrón. Francisco Reina, jefe del departamento de biogás.
Pozos de café, no sé, huesos de pollo, pero todo lo que sean restos de comida viene bien. Mientras no sean otras fracciones, pues envases, que no haya papel cartón, que no haya cosas que se puedan recoger separadamente en otros cubos.
De los restos orgánicos sale gas, pero también fertilizante. José Luis Cifuentes, jefe de producción.
Es un fertilizante de alta calidad. Normalmente se usa pues en agricultura, en reforestaciones.
Abonar todo Madrid con una nueva planta que va a arrancar en mayo.
En clave nacional, la actualidad sigue pasando por otra pillería, digámoslo así. Otros dos que, sin aparentar ser socios, lo fueron en su día, y al más alto nivel, Rubiales y Piqué, Rubi y Yeri, presidente de la Federación Española de Fútbol y jugador actualmente del Fútbol Club Barcelona, además de empresario, que siguen dando explicaciones y siguen siendo protagonistas en las informaciones que sigue publicando cada día el diario El Confidencial. Lo último es que Gerard Piqué le habría pedido a Rubiales que intercediera para que pudiera ir a los Juegos Olímpicos, a competir en los Juegos Olímpicos con la selección de fútbol. A eso y a todo lo que le han preguntado ha contestado esta mañana Rubiales, hoy en una rueda de prensa de la que ha estado pendiente mi compañero Ángel García.
El presidente de la Federación, Luis Rubiales, dice estar indignado. Asegura que las informaciones difundidas sobre el contrato con la empresa de Gerard Piqué para llevar la Supercopa a Arabia Saudí son falsas y que lo único ilegal aquí es el robo de los audios de su móvil en una operación que califica de mafiosa.
Hombre, esto es una mafia. Yo no creo que llegue al punto de que me encuentren tirado en una cuneta con un disparo en la nuca, ¿no? Pero es que si me han hecho esto con el móvil, ¿por qué no van a meter cosas en el móvil? ¿O por qué no van a meter un saco de cocaína en mi maletero del coche? Es un delito gravísimo. Me siento, de verdad, violado en mis derechos con un nivel de indignación tremendo.
Pero el asunto ya ha llegado al Congreso, donde el diputado del PP, Javier Merino, pide comparecencias y Edmundo Val, de Ciudadanos, dimisiones.
El señor Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, y también del secretario de Estado para el Deporte, de José Manuel Franco, comparezcan en la Comisión de Deportes que tiene el Congreso de los Diputados.
Pedimos la dimisión de Rubiales.
Mientras el ministro Iceta pone la pelota en el tejado de la Federación.
Que tiene sus propios estatutos, su código ético, sus organismos, frente a los que deben responder.
Y en Madrid, el PSOE ha pedido en la Asamblea los detalles del contrato entre la comunidad y la empresa de Piqué para la Copa Davis.
Otro escándalo, o presunto escándalo, el que denuncian decenas de líderes del independentismo catalán a los que se habría espiado con un programa al que se supone solo tienen acceso los gobiernos, solo lo pueden comprar los gobiernos. Hoy, Unidas Podemos, una de las patas de la coalición de gobierno, se suma a la causa de Per Aragonés y compañía y pide al Congreso de los Diputados que investigue lo sucedido. Noelia Ontoria.
Podemos se suma a la petición de los afectados para que el Congreso investigue el presunto espionaje a cargos públicos y líderes políticos. El caso podría afectar al equilibrio de fuerzas en el Congreso. El presidente catalán Per Aragonés apunta a esa posibilidad si el gobierno no hace nada, y en RAC1 trata de llamar la atención sobre la gravedad de lo ocurrido.
Si hagués passat a alguna presidenta d'algun govern autonòmic del Partit Popular hagués baixat la verge de l'Almudena.
Por aquí no pasa res.
Si le hubiese pasado a alguna presidenta de algún gobierno autonómico del PP, aquí hubiese bajado la Virgen de la Almudena, pero aquí no pasa nada, se quejaba Aragonés, que acudirá mañana al Congreso a reunirse con los principales afectados. Mientras, la ministra de Defensa, Margarita Robles, asegura que bajo su mandato el CNI ha actuado siempre bajo el paraguas de la ley.
Le puedo asegurar que durante nuestro mandato, el Centro Nacional de Inteligencia, como el gobierno en su conjunto, han actuado con arreglo a la legalidad vigente.
Robles sigue sin aclarar si el CNI ha utilizado el programa Pegasus.
Más de política, aunque directamente ligado con la economía, el nuevo líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado en el día de hoy sus planes económicos. Conocíamos algunas líneas generales después de su reunión ayer con sindicatos y empresarios en Génova, pero hoy ha detallado esos planes y pasan, como no, lo viene diciendo en los últimos días, por bajar impuestos. Flor Carazo.
Reducir el IRPF a las rentas menores de 40.000 euros, ayudas directas de hasta 300 euros a las familias que no están obligadas a hacer la declaración de la renta y una bajada del IVA al 4% de la luz y del gas son algunas de las medidas que plantea Alberto Núñez Feijóo para compensar la inflación.
Son realizables, son aplicables y hay dinero para ello sin tocar la previsión de recaudación del Gobierno para el año 2022. Todas estas medidas tienen efectos inmediatos en la economía de las empresas y, sobre todo, en la economía de las familias.
El líder del PP ha reconocido que no va a ser fácil que el Gobierno acepte su propuesta porque, asegurado, solo está preocupado por seguir en la Moncloa unos meses más.
La debilidad más importante de España es la debilidad de su Gobierno. ¿Por qué? Porque se ha acostumbrado a vivir por encima de las posibilidades de España. Y se ha acostumbrado a vivir de la esperanza de que siempre podemos contar con el rescate de las instituciones europeas.
Feijóo está convencido de que los españoles ya perciben al PP como una alternativa sólida.
Se va a enviar ese documento, ese plan, esas medidas al Gobierno, que antes de recibirlo ya ha contestado. ¿Qué dicen, Sergio Rodríguez?
Respecto a la bajada de impuestos archirrepetida por Feijóo, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha recordado que el Gobierno ha bajado la factura de la luz en sus tramos impositivos con el voto en contra del PP y ha pedido no convertir la política en politiqueo.
Me gustaría, y también, hombre, tanto hablar de impuestos cuando el Gobierno de España ha bajado la factura de la luz en los tramos impositivos, recordemos que no votó a favor el Partido Popular. Por tanto, la política es trabajar con seriedad y con rigor y no convertir la política en politiqueo.
Recordando que el PP subió 30 impuestos cuando gobernó, entre ellos el IVA, el IRPF, el IBI y el denominado impuesto al sol sobre placas solares. Y también la portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granado, se ha referido a ello.
Y lo que no nos cuenta Feijóo es quién pagaría esa bajada de impuestos que ahora está proponiendo.
La discusión sobre impuestos se produce en un momento en que el Fondo Monetario ha recortado sus previsiones de crecimiento para la economía mundial en 8 décimas, en apenas 2 meses y medio, y para España en un punto, rebajándolo hasta el 4,8. La vicepresidenta Nadia Calviño ha dicho que la previsión no va descaminada y que todos los organismos están actualizando sus previsiones en un entorno parecido a la baja. Por cierto, el Gobierno revisará sus previsiones la próxima semana para el programa de estabilidad a Bruselas.
Todavía sobre el Gobierno, estaba hoy el presidente en Málaga, Pedro Sánchez, que ha visitado el centro de refugiados y ha hablado de aquellos que llegan desde Ucrania huyendo de la invasión.
En fin, es gente muy capacitada, en torno a un 60% son personas que tienen titulación superior, universitaria, en torno a un 20% son personas que también tienen títulos de formación profesional. En definitiva, es gente cualificada que lo que quiere es trabajar en su tierra, hacer prosperar a su país y, desde luego, hasta que llegue ese momento, pueden contar con la hospitalidad y la solidaridad internacional de España.
Esto cuando se cumplen en este miércoles 56 días de invasión. Última hora, Rafa Cerro, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Rusia ha probado un misil intercontinental, lo ha mandado a un territorio muy poco poblado y ruso, que es Kamchatka. El Pentágono dice que la medida no es una amenaza para Estados Unidos y sus aliados, porque Moscú notificó con anticipación, dijo debidamente a Washington, que iba a hacer la prueba en virtud de las obligaciones del tratado nuclear. Eso es lo oficial. También es cierto que ha sido un espectáculo. Leo en France Press, Putin ha aparecido en televisión mientras los militares le informaban del lanzamiento. Según avanza la agencia, el presidente ruso ha afirmado que este misil balístico Sarmat hará reflexionar a los enemigos de Rusia. Mientras tanto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dice que las negociaciones no avanzan prácticamente porque los ucranianos no quieren. El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, siempre dijo que la parte ucraniana se retractaba de los acuerdos previos. Se retractaba de sus palabras. Por supuesto, eso tiene muy malas consecuencias en la eficacia de las negociaciones entre las dos partes. Los refugiados ucranianos son ya 5 millones mientras Rusia ataca el Donbass. Hay 7 millones de desplazados internos, Javier, gente fuera del hogar.
Gracias, Rafa. Cerro con la última hora de la invasión rusa sobre Ucrania. 7:25 de la tarde, la agenda cultural con Manolo Calderón.
Comenzamos en la Cineteca, donde mañana a partir de las 9 de la noche hay una sesión femenina. Paco Clavel y Juan Sánchez presentan una sesión en clave de humor sobre la representación femenina en el cine y la música de nuestro país a lo largo del siglo XX. En la Academia de Cine, a partir de las 7 de la tarde, Alcarrás, de Carla Simón, con quien habrá un encuentro. Una historia sobre la pertenencia a una tierra y a un lugar, por medio de una familia que se reúne para realizar su última cosecha. La Fundación ASGAE celebra desde mañana, en la Sala Berlanga, la primera sesión de su programa ASGAE en corto 2022, hasta el próximo 23 de abril. En la Biblioteca Nacional, desde mañana, Incunabula, 550 años de la imprenta en España, exposición que conmemora el aniversario de la llegada a España de la imprenta, mostrando los primeros libros y una réplica de una imprenta del siglo XVII. En el Teatro Infante Isabel, la ternura, Alfredo Sanzol, regresa con la comedia basada en el universo de Shakespeare. Los personajes más relevantes del legado de Shakespeare y las mejores situaciones se fusionan en una sesión cómica en la que todos quieren encontrar el amor. Escuchamos a Alfredo Sanzol.
He hablado de un tema que me preocupaba, que era el de la ternura, ¿no? Porque de repente me di cuenta un día que realmente el ver cómo se expresa el amor y ver qué hacemos con el dolor que produce a veces expresar el amor y no ser correspondido, ¿no? Pues que es un tema que es un clásico, ¿verdad? Pero quería darle mi mirada.
En el Teatro Marquina, el premio Jorge Sanz, María Barranco y Ana Turpin protagonizan una comedia sobre los límites morales, dirigido por Gabriel Olivares. Escuchamos a Jorge Sanz y a Gabriel Olivares.
Y ahí está la fortaleza de cada uno y de lo que hablamos en esta función, ¿no? Hasta dónde eres tú, dónde están tus límites y qué estás dispuesto a cambiar, ¿no?
Porque en el fondo estamos hablando de la ambición humana y de lo que es capaz de hacer una persona para conseguir algo.
En el Teatro Circo Price, el día 21 y 22 de abril, Eneida. La compañía La Joven crea un montaje junto al Teatro Circo Price que une teatro, música y circo para adaptar la epopeya de Virgilio en versión del dramaturgo Paco Gámez. En la Sala Negra de los Teatros del Canal, Precipitados, el colectivo 10 y 10 Narváez Runde Sanz crea una performance de danza moderna que delibera sobre la creación y la muerte. En el Auditorio Nacional, mañana está Diana Navarro interpretando temas de Manuel de Falla. Junto a ella está Gonzalo de Castro como narrador. Escuchamos a los dos.
No podría estar con una sinfónica que va a tocar a la manera antigua, a la manera barroca y con la formación de la versión del Amor Brujo de 1915.
Un espectáculo completo, ¿no? Que es como en la ópera. Hay teatro, hay música, hay danza y en este caso hay un narrador, que soy yo.
La cantante canadiense Tanika Charles publica su tercer álbum, Papillon de Nuit, The Night Butterfly. Que se lo pasen bien.
7:28 de la tarde. Hoy el deporte pasa por el Metropolitano. Atlético de Madrid 0, Granada 0. En directo se lo cuentan en un momento los compañeros de deportes de Onda Madrid. Never let me get away. You stuck with me.